La relación de pareja es un estado energético que remueve las memorias de trauma, de abandono y de rechazo.
Porque yo con la edad que tengo, por una persona que hace 4 días que está en mi vida, yo soy la descompensada.
Todos somos como bebés a la hora de relacionar. Buscamos una mamá, un papá. Me encanta la intensidad y el drama. Cuando se me activa eso, yo ya sé que se me está activando un patrón. Estamos acostumbrados a todo rápido e inmediato. Y las relaciones de pareja son un vehículo de evolución. ¿Por qué hay muchos problemas en las relaciones de pareja? Porque no sabemos tener una individualidad sana, porque tenemos un vínculo complejo.
Quiero que la pareja me acompañe a lo que yo no me atrevo.
Cuando hay algo en la relación que no me está gustando, es como un volcán, lo contengo, hasta que esto se me desborde y explota con el turismo.
¿Es que esta persona no me conviene o es que me está tocando la herida?
Hola, Pablo.
Hola, Sandra.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
Yo contentísimo de estar acá.
Yo también, porque necesitamos que nos cuentes muchas cosas de relaciones, de amor.
Ah, oh, Dios mío.
Pero antes...
Vamos a poder.
Antes, quiero explicar un poquito quién eres y que tú me ayudes. ¿Eres ingeniero civil? ¿Astrólogo?
Astrólogo, terapeuta. Tomé cursos de un montón de tipo de terapias distintas. Y eso, humano, escritor, hago clase, doy profe, me encanta hacer clase.
¿Y haces cursos por España, México, Chile?
Argentina, Estados Unidos, por un montón de lados.
¿Y ahora estás en Barcelona?
Estoy aquí, me encanta Barcelona, la verdad. Es donde más hago clase en el mundo, por lejos.
Estupendo.
Sí, sí, sí.
Arrancamos con la gran pregunta. Tenemos un problema en las personas que nos siguen y es que les atrae algo que no es lo que les hace sentir bien. Y cuantos más años pasan y más años cumples, es como que más valoramos la paz, el estar tranquilas, pero la cabra tira al monte, como dicen en España. ¿Qué pasa ahí?
Hay dos respuestas para entender eso. O sea, pueden haber más. Pero cuando tú me preguntas eso, a mí se me vienen dos cosas a la cabeza que son importantes para entender eso y son diferentes, pero cualquier persona que quiera cambiar eso de que te atrae a alguien que no quieres, con la cual hay conflicto, no te sientes feliz, tiene que entenderlo claro. Punto número uno, que tiene que ver con la media naranja. Básicamente, y lo que estuvimos hablando nosotros antes, que tiene que ver con la distribución de elementos. Todos nosotros tenemos energías fundamentales dentro de nuestro ser. Desde la astrología hablamos de los 4 elementos, aire, tierra, fuego y agua. Y también puede tener que ver con otros temas astrológicos. Y cada uno de nosotros tiene ciertas configuraciones. Tengo más de esto, tengo poco de esto, tengo más de esto, tengo poco de esto. Y nosotros, la configuración que tenemos, una configuración con la cual nos terminamos identificando. Y van a haber ciertas partes de nuestro ser que están también dentro de nosotros, pero como están en menor cantidad, nosotros cuando somos niñas y niños, cerca de los 7 años, y se empieza a tomar forma la estructura de personalidad, nosotros no nos identificamos con eso. Eso queda en la sombra, en el inconsciente. Partes de mi ser que no me permito ser y no las expreso y quedan acá. ¿Qué es lo que pasa? Que la vida va a tender siempre a la unicidad. La vida va a tender siempre a que nosotros nos integremos para estar completo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que van a haber ciertas características. Imagínate, olvidémonos de la pareja. Hay alguien que no tiene agua, por ejemplo, que no le gusta el tema emocional, la vincularidad profunda, la conexión, que haya mucho drama. Alguien que no tiene mucho fuego, por ejemplo, que no le gusta la persona muy individualista, con mucha energía, con mucha acción. Da lo mismo. Tú inconscientemente vas a sentirte atraída, atraído por personas que tengan lo que tú no estás expresando. Uh-huh. Y eso puede ser con los elementos como puede ser por otras configuraciones astrológicas, da lo mismo. Y de hecho, porque tú sientes cuando encuentras a alguien, y tienes un radar que está buscando, esta persona tiene lo que yo me falta. Entonces, inicialmente, cuando te juntas con esa gente, he unido mi mitad. Y química, atracción, fusión, conexión. Pero ¿cuál es el problema? Que tú por algo rechazas esa energía. Vamos al ejemplo. Alguien que rechaza el agua y no quiere intimidad, emocionalidad, y se encuentra alguien muy desaguado. Al principio, cuesta atraer. Qué sensible que eres, que me entiendes. Pero después de un tiempo, pero que hay demasiada emoción. Demasiada intensa. Demasiado drama. Hay demasiada... me ahogo. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que lo que nos termina atrayendo, lo terminamos rechazando. Pero no es un tema de la otra persona. Porque normalmente, tú entre más bloqueas algo dentro de ti, más la vida te lo trae de forma de caricatura. Te lo muestra exagerado. Entonces, yo digo muchas veces, para cambiar el tipo de persona que nos atrae, el proceso está en darme cuenta qué es lo que la vida me está pidiendo a mí integrar. Si yo, por ejemplo, me siento atraído por personas que tienen mucha agua y no tengo integrado mi agua, voy a caer, por ejemplo, las parejas son muy posesivas, muy controladoras, muy emocionales, hasta que yo me doy cuenta que lo que me pasa a mí es que yo no me estoy conectando con mis emociones. Cuando yo me empiezo a conectar con mi agua, mis emociones, ¿qué va a pasar inmediatamente? Que el tipo de pareja que me va a atraer va a cambiar.
O sea que, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una vida muy lineal, que no me gusta el riesgo y que de alguna manera me parece como descafeinada mi vida, pero, ostras, no puedo evitar que me atraigan las personas ultraaventureras que se van en una furgo, pero luego odio ese tipo de personas, ¿no? Entonces entiendo que si yo hago un trabajo personal y dejo emerger esa parte de mí más expansiva, el tío que se va con la furgo, pues quizás ya me deja de interesar porque no tiene razón de ser, no me va a ayudar a completarme. ¿Va por ahí?
Sí. Y es muy importante entender algo que tiene que ver justo con lo que estás diciendo tú de las polaridades. Normalmente funcionamos en polaridades y creemos que la vida funciona en polaridades, pero no es así. En el caso de lo que tú acabas de decir, alguien que no le gusta el riesgo, ni la aventura, ni nada de eso, está en una polarización. No riesgo, no aventura, rutina, estabilidad, seguridad, lo conocido y familiar. Y la polaridad opuesta que ve es la aventura, la libertad, el cambio. Entonces, nosotros generalmente todos funcionamos así. Entonces vemos que o es esto o es esto otro. Cuando en realidad lo que la vida te está pidiendo es integra dos polaridades diferentes. Y cuando uno está metido en esta polarización, no es capaz de comprender que pueden conciliarse, pueden convivir ambas vibraciones, no llevando ninguna de las dos al extremo. En el caso de lo que tú dices, quizás tengo que irme yo más, darme permiso, correr cierto riesgo. Y ahí el tema es, ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea, ahí está, ¿dónde está el miedo, la herida, o el trauma, el bloqueo, la inseguridad, o por qué me lo prohibí? Porque también tenemos que entender que si bien yo soy astrólogo, las niñas y los niños tienen ciertas características mucho más marcadas desde la primera etapa, claramente, cualquier persona que sea madre o padre lo ve. Pero nosotros también entre los 4 y los 7 años, aprendimos a reprimir ciertas partes de nuestro ser. Y las llevamos a la sombra. Y la mayoría de las parejas, uno de los motivos vinculares, o sea, uno de los propósitos de los vínculos es confrontarte con lo que reprimiste.
Y eso es lo que te va a hacer también. El otro día hablaba con una terapeuta de Gestalt y me decía, realmente la terapia sirve para que tú puedas flexibilizar el autoconcepto que tienes de ti, porque tú te identificas con esto, esto y esto, y en el momento en el que te permites explorar otras áreas, pues te adaptas mejor a las circunstancias. Por lo tanto, representa que eres más feliz.
Totalmente.
Te sabes manejar mejor en un mundo incierto, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, La visión que me gusta a mí de la astrología es primero entender que la carta no te tiene que condicionar, tú eres así. No. Porque de partida, dentro de las posibilidades, casi todo el mundo habita... cuando uno ve la carta natal de alguien, la carta astral, la mayoría de la gente usa un poquitito de todo lo que hay. Entonces desconoce mucho de su ser. Y segundo, la carta demuestra la estructura del personaje que construyes acá, pero tú no eres ese personaje. De hecho, la carta natal es como un mapa para deconstruirte. Tú te efectivizas a esto, pero tú no eres esto. Hay mucho más cosas dentro de ti. Es como un mapa de deconstrucción. Y volviendo al punto número 2, también es súper importante. Para tu pregunta, ¿por qué atraemos eso? Es que la pregunta que tenemos que hacernos es, que es el concepto del amor para mí.
Porque ¿esto es Venus?
Esto es Venus, la luna, esto es muchas cosas. Y yo te lo puedo plantear de la siguiente manera. Hace ya como 7 años, yo empecé a hablar esto como temáticas que uno ve en la carta natal, que están asociadas a Venus, que están asociadas a la luna, que están asociadas a ciertas casas, a ciertas configuraciones, a ciertas temáticas, que lo que nos muestran son mandatos y creencias que tenemos con respecto a lo que es el amor, que nos tienen atrapados en esas configuraciones porque esos mismos mandatos eran mandatos del linaje, de mamá, papá, de los abuelos y los ancestros. Por ejemplo, que el amor es drama. Que el amor es drama. Y si ese mandato está muy activo dentro de ti, tú vas a tener un radar que vas a sentirte atraído por aquella persona con la cual haya la mayor carga de intensidad. Pero eso te va a llevar a una relación súper de intensa de transformación. O tener mandatos, por ejemplo, con respecto a el amor y la libertad no están juntas.
O incluso también me pregunto si has podido heredar el en mi familia no hay parejas que duren.
También.
Tú no has tenido a lo mejor un correlato de una pareja que dure, que funcione. Entonces tú entiendes que a ti tampoco te va a pasar.
Y va a buscar una pareja con la cual no va a durar, ¿me entiendes? O sea, sí, tiene que ver justamente con eso, ese tipo de correlato que uno lo ve y lo entiende y lo va repitiendo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es el concepto? Tengo de construir el concepto de lo que es el amor para mí.
¿Y esto sale en la carta? Es decir,
todo sale en la carta. O sea, todo sale en la carta.
Estos mandatos de mi familia o las creencias o las vivencias de mis ancestros, tú esto lo puedes ver en la carta ya.
Sí. Yo, por ejemplo, el libro que escribí, Las relaciones de pareja, si bien los primeros dos, el primer capítulo era la luna, el segundo capítulo de Venus, eran de estos mandatos. Un mandato de Plutón, de Urano, Neptuno y Saturno. Que tenían que ver justamente, por ejemplo, el mandato de Urano. El amor y la libertad no son compatibles. Eso no es verdad, es una creencia. Entonces, las personas cuando tienen este mandato se polarizan en dos configuraciones distintas. Una gente se configura en la polarización de amor y estabilidad y sacrifico la libertad. Eso significa, cuando estoy en relaciones de pareja, sacrifico mi propia libertad. Sacrifico hacer lo que quiero, a lo que me gusta, a mis tiempos, y me postergo por controlar la correlación, por poseer la relación, o me sobremimetizo también podría ser. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y también controlo mucho que la otra persona no tenga libertad. ¿Por qué? Porque no solamente está el mandato, sino que las experiencias vinculares tempranas en la infancia significaron que cuando había amor y había libertad o hasta cambio, había abandono, trauma. Entonces, está en una sensación de si doy libertad, viene el abandono. Si viene la libertad, me rechazan y se van por las experiencias que vivió con mamá, papá o vio dentro del medio ambiente. Entonces, este tipo de personas, nuevamente, pero tiene el mandato, pero más allá de eso, esa instrucción de que es amor o libertad, lo que nos está diciendo, yo te lo puedo decir de otra manera, como lo condicionante. O te lo puedo decir desde el regalo o del don. Vengo, yo necesito que haya libertad en mi amor. Eso es lo que yo realmente vengo a vivir. Por lo tanto, yo, si me trato de popularizar en solo esta habilidad, voy a negar la parte mía que quiere ser libre. ¿Y qué atraen este tipo de personas? Personas libres que no se quieren comprometer.
Eso es lo que te iba a preguntar, gran pregunta. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con un arsenal de personas que no se quieren comprometer y además yo me digo que yo sí que quiero compromiso, que esta es otra?
Esto, tú trabajas con gestal. Esto, lo que sería recomendable que la persona trabaje sillas vacías, básicamente, es que no es verdad. Es verdad y no es verdad.
Pero es verdad lo que la persona se cuenta de, no, yo de verdad, yo te juro de verdad que yo quiero una relación. O sea, ¿es verdad que realmente la quieren? Sí. ¿Por sistema se encuentran con personas que no la quieren? ¿O es que yo escojo a esas personas porque sé que van a ser una buena excusa para que realmente eso no pase? Eso que me cuento que quiero no pase.
Es que por eso te digo, es verdad, pero hay otra verdad que está ocurriendo al mismo tiempo. Y si esa verdad no se expresa también, tenemos que atraigo personas que no se quieren comprometer o que me abandonan o que huyen. Porque ¿qué te está diciendo esto? Primero que nada, lo primero que te está dando a decir esto, que hay un trauma de abandono que no estoy mirando. Si yo no miro el trauma de abandono, no estoy viendo lo que generó este patrón de comportamiento. Segundo, si yo realmente estoy desconectado de la parte mía de querer ser libre, significa que no me estoy dando cuenta que quizás me quiero vincular para no sentirme sola. Incluso sacrificando mi propia libertad. Significa que en la visión de vínculo que tengo, no le tengo puesto el condimento, podríamos llamar, de libertad. Y segundo, si estoy negando la energía de libertad, cuando comienzo un vínculo, lo que voy a querer es... Y está bien, pero el tema es que si es... y no hay libertad, lo que voy a hacer es que voy a entrar en el vínculo a poseer, a controlar, a amarrar. No estoy hablando de amarre energético, estoy hablando de que no te vayas. Voy a crear codependencia.
Bueno, y por eso hay muchas personas que dicen, ostras, es que yo cambio de personalidad cuando yo tengo pareja o cuando yo me enamoro y cuando no, yo soy otra persona. Porque cuando yo no tengo pareja, más o menos funciono bien, soy resuelta, me río, tengo mis cosas, pero cuando no... Yo ya entro
pero
en cortocircuito.
Es que la relación de pareja... Hay un mito de Disney que tenemos que romper. La relación de pareja es todo lo contrario de lo que nosotros creemos. La relación de pareja es un estado energético que recuerda a las experiencias vinculares tempranas de la infancia. O sea, cuando a mí me empieza a gustar mucho a alguien, empezamos a tener vincularidad, intimidad... se activa una parte del inconsciente que remueve las memorias de trauma, de abandono y de rechazo. Y entonces, cuando eso es inconsciente, se me empiezan a activar, se me empiezan a gatillar comportamientos de miedo, de inseguridad, de control, de posesividad, de obsesión, porque se me está activando algo.
Que no corresponde a la situación actual.
No, es una memoria del pasado.
O bueno, te recuerda...
Es que no estás viendo a la persona que tienes al frente.
Pero hay que ir atrás, porque muchas veces eso estás... ¿Por qué yo con la edad que tengo? Esto así de veces. ¿Por qué yo con la edad que tengo, por una persona que hace 4 días que está en mi vida, yo estoy tan descompensada? Porque no se nos pasa ni por la cabeza que estás reviviendo cosas de hace muchísimo tiempo.
Porque hay una herida. Porque hay una herida. Y entonces, el problema es, nuevamente, es que... Si yo no soy capaz de mirar y reparar un poco esa herida, va a ser difícil que cambie mi forma de vincular. Pero también lo que hay que entender es que la relación es el instrumento para repararla. No se puede reparar antes.
¡Qué bien! ¿Y se puede reparar solo o sola?
Sí,
porque esto,
no.
esto es la fantasía.
Sí, no.
¿Hago
sí,
terapia?
Es una mentira eso.
Claro.
Es una mentira. Yo puedo... A nivel terapéutico, previo, estando sola, o puedo hacerlo con pareja, puedo ir a mirar el trauma, ir a mirar la herida, sanar reactividad, sanar todo, descargar. Pero la relación me va a tocar puntos de dolor.
Y también te va a sanar la relación. Hay relaciones
sí.
que te dan un permiso para sanar o para tener sí. otras experiencias correctivas
Totalmente.
Que a lo mejor no estaban
Totalmente.
En tu historia.
Hay relaciones que sanan. Hay relaciones donde me doy permiso a hacer cosas que normalmente no había hecho. Pero lo que quiero darte a decir es que es justamente entre yo más pueda ver esa reactividad inconsciente, donde cuando esté en la relación voy a tener margen de movimiento. A ver, te lo explico así. Si yo tengo una tremenda herida de rechazo, mi pareja va a hacer cualquier cosa y se me va a activar la herida de rechazo y yo voy a actuar de cierta manera. Si yo antes he estado sanando mi herida de rechazo, cuando esté con mi pareja haga algo que me active mi herida de rechazo, se me va a activar todo este comportamiento, pero una parte mía va a decir, ¡epa! Pero esto es algo que es tuyo. ¿Esto realmente es algo que mi pareja está haciendo? ¿O es algo que a mí se me está activando? Porque puede ser que mi pareja me esté rechazando. Puede ser que no. Y puede ser que yo me esté buscando a alguien que me rechace, porque yo tengo también, hablando de las creencias, la creencia que el amor es crítica. Que el amor es crítica, el amor es maltrato. Entonces yo maltrato, me busco a pareja que me maltraten. Pero ahí tendría que entrar a repararlo. O sea, las relaciones siempre, esta idea de que voy a tener una relación, y esa relación, no estoy diciendo que la relación tenga que estar siempre en crisis, pero estoy diciendo que la relación te va a tocar puntos de incomodidad.
Lo que pasa es que aquí hay un tema que yo quiero sacar que me parece un poco puñetero y otro día escribí sobre esto. Muchas veces nos preguntan, ¿es que esta persona no me conviene o es que me está tocando la herida? Y yo digo, es que es las dos cosas, porque normalmente cuando tienes una herida en carne viva, tú escoges a ese tipo de persona. Seguramente si tú la tuvieras más por la mano y supieras que eso te duele, tú una persona que te está ninguneando, que te está dando un tercio de lo que tú ofreces, ya no te quedarías. Entonces creo que esto que dices, hay mucha gente que se agarra, ostras, ahora lo que están diciendo en Instagram tal, no, no, es que me toca la herida, tengo que trabajar, y mientras trabajo me quedo al lado de alguien que pasa de mí, es que, y es como, no, no.
Por eso depende un poco, a ver, si uno está muy dañado, le cuesta mucho dejar a otra persona, porque la sensación de baja autoestima, de no merecer, la herida de soledad es muy grande. Eso se repara, se va reparando de a poquitito. Cuando uno comienza a hacer esos movimientos, uno puede meterse profundamente. Por ejemplo, estoy celoso, estoy celosa. Se me activó. Si yo sé que tengo tendencia a ser celosa, celoso, porque tengo tendencia, lo primero que tengo que hacer es ya respirar, ver qué me está pasando a mí y entender que se me está activando algo con una memoria. Y desde ahí yo puedo mirar y decir, a ver, me está haciendo, o sea, ¿hay un motivo o no hay un motivo? Pero ese es un proceso más bien interno. Primero que mirarse. No sé si me explico.
Totalmente, responsabilizarse. O sea,
hay parejas que pueden ser muy tóxicas y no te tienes por qué quedar ahí. En cambio, hay otras cosas que simplemente se te van a mover. Pero insisto, es que las relaciones te van a tocar los puntos de dolor. Es imposible que no lo hagan. Quizás, y aparte están los tránsitos y hay momentos donde la relación puede funcionar muy bien por 6 meses, pero es justo un movimiento astrológico que está pidiendo un salto evolutivo. Para hacer ese salto evolutivo hay que soltar una carga y, la relación de, y a través de la relación de pareja se canaliza lo que está pasando.
Antes decías algo que me ha encantado cuando estábamos offline, fuera de cámara. Decías, realmente la pareja ideal no es con la que somos compatibles, sino que es la que nos da por saco, vamos a decir, con cariño y amor. ¿Qué quieres decir con esto?
Lo que quiero dar de decir es que, mira, hablemos del otro ejemplo de gente y te lo voy a conectar con eso. Imaginemos una persona que dice, yo no quiero tener relaciones de pareja porque todos me quieren comprometer y me quieren amarrar y yo quiero ser libre. Y encuentro que todas son muy posesivas o muy posesivos, me controlan. Y esa persona, cuando está en esa polaridad, que es justamente la persona opuesta, ¿cuál es la persona opuesta que busca?
El ansioso.
El ansioso y este otro tiene este. Esta persona, tú ves su carta natal, por ejemplo, y va a ver que tiene la misma creencia, amor y libertad no son compatibles. Tiene la misma herida de abandono, tiene la misma herida de soledad. Pero su mecanismo fue, este es, que me, no me abandonen, este es, yo no me vinculo. Porque hay una memoria infantil de cuando se sentía seguro con mamá o con los vínculos, lo abandonaban. Entonces, esta persona se desconectó una parte dentro de sí que si quiere vínculo, que si quiere relación, que si quiere intimidad y si quiere estabilidad, porque está la memoria dolorosa. Esta persona va a traer entonces personas que tengan eso de manera exagerada. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta persona? Oye, estás teniendo dificultad de compatibilidad porque, mira, estás trayendo personas que tienen mucha estabilidad, mucha posesividad. Lo que le voy a decir yo, mira, tú estás atrayendo exactamente lo que necesitas. Ve y reconocer dentro de ti. Cuando uno ve las relaciones de pareja, son vehículos de maduración y evolución, de integración de polaridades. También, lo que, para entender esto bien, hay que hablarlo con respecto a la luna. Cuando uno ve compatibilidad, yo siempre recomiendo, miren, la compatibilidad más importante es la compatibilidad lunar. ¿Ya? Pero uno no busca parejas compatibles a nivel lunar. Lo explico de otra manera. La luna es un mecanismo de defensa. Yo lo llamo el salvavidas. ¿Cómo le dicen en España a los niñitos que le ponen las cosas para meterse a la pileta, a la piscina?
Los manguitos, flotador.
Cuando tenías 3 años, llegó la luna y te puso 2 años y te puso unos manguitos para no ahogarte en el mundo, en el mundo emocional, para no ahogarte en el agua de las emociones de la soledad y el abandono. Entonces, la luna eran los manguitos que te hacían flotar. Y ese manguito tiene un signo y un elemento y tiene planetas y te dice, cuando yo estoy con este signo, estoy con esto, floto y no me ahogo. ¿Cuál es el problema? Que tú sigues siendo ya una adulta, un adulto, y tienes los manguitos puestos como si tuvieras 3 años. Y los manguitos ya te cortan la circulación, no te puedes mover. Entonces, la vida quiere, y eso es culpa, no fue culpa tuya, fue culpa de la educación. No nos enseñaron educación emocional. No nos enseñaron a gestionar las emociones. Si nos enseñaran eso de chico, esa luna habría madurado y se expresaría de otra manera. Pero por eso todos somos como bebés a la hora de relacionarnos. Buscamos una mamá, un papá. Las relaciones son que o soy hijo, o soy padre, o soy hija, o soy madre. ¿Me entiendes? Y cuestan mucho estas relaciones de adulto individualizado. ¿Por qué? Porque a nivel emocional funcionamos como niños. Bueno, ¿cómo la vida te obliga a madurar esa luna? Te busca una persona que su forma de sentirse segura a nivel emocional muchas veces no sea muy diferente a la tuya. ¿Por qué? Porque la vida diciéndote te voy a sacar los manguitos. Porque el signo de la luna es lo que tú consideras que es amor.
O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, si yo tengo la luna en Tauro, lo que a mí me va a hacer madurar y fortalecer a mi adulta es una luna ¿dónde?
A ver.
Opuesta, ¿quieres
decir? El tema de la luna no es el tema de la luna, es el tema de que usamos la luna en extremo. Por ejemplo, si tú tienes una luna en Tauro y tienes una aversión tremenda al cambio, una aversión tremenda a la inestabilidad, si tú consideras que el amor es simplemente que te toquen, que te den regalo, que te den comida, y estás muy fija en eso, la vida te va a decir, a ver, Sandra, la vida también es cambio, hay desapego, no hay que ser tan posesiva con tus cosas, ¿me entiendes? Hay que flexibilizarse. Entonces te va a decir, cambiemos. Entonces te voy a buscar, te voy a traer una persona que sea más inestable, que cambie, que sea más desapegada, que te cambie los planes, que tenga más ideas. Y tú vas a decir, no, eso no me gusta. Porque tu luna es amor. Si yo fuera tu pareja y yo te diera a ti lo que tu luna quiere, tú te sentirías absolutamente amada, contenida, segura y protegida. Pero es lo que tu niña interna, de modo bebé, busca en el amor. ¿Y cuál es el problema? Que primero que nada, si yo estoy contigo y te amo un montón y mi forma de amar es un poco diferente, tú no lo vas a poder recibir. Porque tú vas a decir, esto es el amor para mí. ¿Y cuál es el problema más grande? Puedo decir, bueno, me busco gente que sea así. Pero el problema es que la luna genera el freno para avanzar en la vida. ¿Has escuchado hablar de las esencias florales de Bach?
Sí.
Mira, Bach, hace 100 años atrás, alquimista, masón, etc., él habla de que las esencias florales son para trabajar la luna. Él dice, la luna habla de la parte de la estructura de personalidad que más se apega a un comportamiento. Y él hablaba que había un yo esencial que se quiere expresar, el sol. Entonces dice, el problema que tenemos los humanos, que tenemos un yo que quiere vivir experiencias nuevas y desarrollarse de manera espontánea, pero tenemos una parte que es la luna, que dice, de aquí no me sacan. En mi vida, en mis patrones y en mi forma de vincularme. Entonces llega otra persona con una luna diferente y que te va a apretar todos los botones que te molestan a nivel emocional. Por ejemplo, una persona que te cambie los planes si tiene luna en Tauro. Que sea muy de aire, que quiere algo después que esto otro, que es impredecible, por una luna en Tauro, que la pareja sea impredecible. Una persona que en vez de ser tan física, sea muy mental y que te cante poesía, te diga poesía en vez de, no sé, tocarte, llevarte a comer.
¿Y eso sería bueno entonces para mi desarrollo?
Eso sería muy bueno para tu desarrollo.
De hecho, a pesar de que se pase mal porque no es tu lenguaje.
Es que aquí pasan varias cosas. Primero tenemos que tratar de entender algo. Se pasa mal porque en las relaciones de pareja a nivel lunar lo que ocurre es que hacemos intercambio de bebé sin anunciarlo. Cuando parte la relación lo que hacemos en realidad, yo te dejo ahí a mi bebé y tú me pasas a tu bebé, pero no damos manual de instrucciones. O sea, tu bebé quiere ciertas cosas y si no hay ciertas cosas, no hay amor. Eso no es verdad. Entonces, más que tener un amor de adulto, estamos teniendo un amor infantil. ¿Por qué? Porque aquí hay otro tema muy importante. Si yo me mantengo en el modo infantil lunar, significa que no me conozco nada a nivel emocional, que no me sé contener. Y cuando me siento sola, con angustia, con ansiedad, no sé qué hacer. Y por eso uso mi luna, porque mi luna es lo que me protege de no conectarme, de no madurar, de no hacerme cargo de mis emociones. Por lo tanto, me tiene un estado infantil y de codependencia a nivel emocional. Yo, en la medida que soy capaz de entrar a navegar mis emociones, descubrir qué es lo que me pasa, canalizarla, expresarla, lo que pasa es cuando mi pareja empieza a hacer cosas que me pueden molestar. Pero no estoy hablando de maltrato, no estoy hablando de nada, estoy hablando simplemente de mi pareja.
Otros códigos.
Otros códigos. Eso me desafía a ver qué está pasando acá. Y ya empieza a cambiar el vínculo. Ya no tienes que tú hacerte cargo de sostenerme a nivel emocional. Porque creo que entiendas, no es que esté funcionando de una manera que me molesta, es que está haciendo algo que a mi niña interna le genera angustia. Se siente abandonada, no querida y rechazada. Si tengo luna en Tauro y mi pareja es muy cambiante, siento que no me ama.
Entonces, si yo encuentro a una persona que tenga una luna pues más similar a la mía, entiendo que no me atraería porque eso no me permite desarrollarme.
Es imposible de predecir eso. Depende de mi factor. Pero puede ser que te busque alguien que te atrae, que la luna sea muy compatible, pero va a tener algo muy compatible por otro lado.
Exacto, ahí voy. O sea que al final vamos a atender a aquello que nos permite crecer. Y de hecho esta mañana yo me estaba leyendo la primera parte de tu libro y tú lanzas una pregunta que me parecía como muy, muy importante. Decías algo así como, si una persona está bien soltero o soltera, está feliz, no le falta de nada, ¿cuál puede ser la motivación? ¿Tú sabes? Cuando encuentras a alguien que te dice, a mí no me hace falta nadie, yo estoy genial, es que a mí no se me pasa ni por la cabeza tener pareja, porque yo ahora mismo estoy cubiertísimo, cubiertísima. ¿Cuál puede ser la motivación de vincularse?
Amor, compartirse.
Pero te está diciendo que está en un 10. Entonces, si alguien dice eso...
Probablemente es que cuando alguien... Es que una cosa...
Vamos a analizar esto.
Aquí hay letra chica.
Vale.
Hay gente que dice... No, yo estoy súper feliz soltera, soltero, me encanta. Y yo miro la carta de atrás y digo... Ah, papá.
¿Y qué? Saquemos. Caldo de cultivo.
Hay gente que sí, pero te digo, pero la gran mayoría no. La gran mayoría que dice algo así lo puede decir... Pero hay gente que sí, pero la gran mayoría no. Hay gente que dice eso porque, por ejemplo, tienen mucho Plutón. ¿Y qué significa? Que son muy intensas y son muy de relaciones dramáticas y tienen ya una memoria traumática. Entonces sienten que entrar a una relación es entrar a morir. Entonces te dicen, no, yo prefiero no, porque no quiero entrar ahí. Pero en realidad no es que estén resolviendo, sino que están evitando una experiencia. O una persona que tiene mucho activa la energía de Urano y te dice, no, yo estoy súper bien, solo, bla, bla. Pero en realidad, nuevamente, lo que tienen es miedo. Dice, yo no me siento sola, solo. No, pero tú tienes una herida de soledad. No, yo no tengo... Tú tienes herida de abandono.
Por tanto, la intimidad la parto de mi vida y así estamos.
No es que no te sientas bien sola, te puedes sentir sola, pero lo que tú tienes miedo es a vincularte y que te abandone. A eso le tienes miedo. Porque eso te generaría soledad. Entonces, mejor me quedo solo, sola, para no vivir la experiencia de eso. O sea, hay que leer las letras chicas.
Muy bien, me gusta. Vale, más. Famosa pregunta. Y esto seguramente tú lo debes ver por tránsitos, por carta. ¿Por qué yo no tengo pareja? Es decir, hay personas que tienen una creencia interna de no, de verdad. O sea, yo sé que mi entorno... Muchas personas tienen un proyecto de pareja, las que no, yo sé que lo tendrán, pero yo, de verdad, yo siento que yo no. Y hay una creencia de verdad interna de yo voy a ser la excepción y a mí eso no me pasa. ¿Sabes qué te quiero decir?
A ver, tú dices porque hay gente que no tiene pareja, que se queda sola.
Porque hay gente que no tiene pareja y además cree que es que no la va a tener, que es que eso es una cosa... Por ejemplo, con el trabajo te dirían, pues mira, me han echado, pero bueno, ya me busco otro. Y se quedan tan panchas o tan panchos. Pero con lo de la pareja no lo sienten así. No hay una confianza.
Hay varios factores para eso. Pero astrológicamente, generalmente cuando tenemos temas así marcados, huele a Saturno o a Quirón. Son factores astrológicos. Que es lo que nos hablan y pueden ser asociados a la Luna, a Venus, a la Casa 7, a la Casa 8. Hablan de profundas heridas de rechazo, de desvalorización y de baja autoestima, que realmente hacen que uno dude que uno es querible, que uno es querible. Y eso es mucho más común de lo que la gente, o sea, que lo está viendo y dice, oh, lo tengo, soy el único. No, eso es...
Me encanta lo de no soy querible. Es una palabra que nunca la había escuchado, pero sí, sí.
Sí. O sea, yo lo llamo así como... ¿Por qué la persona quiere estar conmigo? ¿Por qué me elige? Porque cuando uno está en esa modalidad, uno realmente siente que no es querible, que no es nada especial. Por eso uno se siente tan inseguro, se educa. Por ejemplo, cuando uno tiene esto y está en una relación de pareja, por eso es tan celoso. Porque uno siente que no es atractivo y que todo el mundo es más atractivo o atractiva. Hay una herida de no sentirme querible. Yo lo llamo una sensación de que es una, a nivel bioenergético es una sensación de que no hay consistencia de oro. Es como que no hay peso de oro, no hay algo valioso en mí. No hay oro en mí. No hay algo que realmente sea atractivo y que tenga peso. Entonces la gente, bueno, estará por caridad contigo. O sea, ¿me entiendes? O sea, que realmente uno cree que no, la otra persona no te elige porque a uno le cuesta mucho ver lo bello y atractivo que uno tiene. Y no tiene nada que ver si es guapo, si no es guapo, si es guapa o no es guapa. Tú puedes ver a alguien muy guapa y tiene esta misma herida de autoestima. No es algo físico, es un patrón de creencia que viene arrastrado de los linajes, de los ancestros, de las experiencias infantiles. Tiene que ver mucho con Venus, eso tiene que ver mucho con Venus, con la casa 2, con la casa 7. Entonces, cuando esa está muy, muy fuerte la herida, a uno le cuesta quererse y hay que hacer un proceso de sanación.
Yo lo que quiero también es pensar que podemos hacer cosas, ¿no? Porque igual tienes a Venus en la casa 12, o esto tal, o esto te indica que cuál. Entonces, a veces es como que, ostras, ¿y yo qué puedo hacer yo con eso, no? Porque a pesar de que solo diga mi carta, digo yo que podré hacer algo para mejorar, para no ser esclavo de eso que mi carta...
La carta, lo que te estaría mostrando en ese caso, está hablando de que hay una herida y esa herida puede sanarse.
Siempre. No es el destino te ha dicho que tú en este área o en esta otra te va a ir bien o te va a ir mal.
Depende de la visión de astrología. Hay gente, hay visiones, hay escuelas, hay muchas líneas astrología que te dicen que si hay algo así, eso va a ser. La visión mía y la astrología moderna no es así para nada.
Menos mal.
O sea, así para nada. O sea, si yo me hubiera quedado... A ver, yo tengo Quirón en la casa 5. Quirón en la casa 5 de manual de astrología es que nunca me iba a mostrar, ni me iba a expresar, ni iba a hacer nada creativo. Y no lo... Y no, ¿me entiendes? Y tengo Venus, Saturno, o sea... Y probablemente si tú, yo viajara al pasado y al yo de 26 años le hubiéramos preguntado si iba a estar frente a una cámara hablando o en una conferencia para 500 personas hablando, le habría dicho antes muerto. Pero para mí fueron casi 10, 12 años de ir sanando, reparando, confrontando.
Y exponiéndote y
es que,
haciendo.
Es que la gente nuevamente, ¿qué es lo que te muestra la carta natal? Tu zona de confort.
Y sobre todo yo quiero trasladar aquí que la sanación está en la experiencia, no está en yo ahora veo charlas, leo libros, está en la experiencia, ya sea pues en tu caso exponiéndote delante de 500 personas o yo, por ejemplo, en mi caso, a todas las mujeres que ayudamos y hombres ahora, es a través de otras relaciones. Porque queremos estar mucho entre los bastidores, pero es que no funciona, es la experiencia.
Es la experiencia. Yo cuando estaba en la universidad me obligué a ser ayudante de una asignatura porque me daba cuenta que no podía ser que yo no pudiera hablar de la gente. O sea, yo tenía 21 años y tuve un momento de claridad. Dije, no puede ser que yo no pueda hablar delante de la gente y aunque me dé terror, me voy a obligar a ser a profesor, ayudante de una asignatura que de repente tenía 60, 70 alumnos yo ahí adelante. Y claro, lo pasé horrible todo el semestre. Pero se soltó algo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Es que la vida te va a pedir que salgas de tu punto de comodidad y tus parejas te van a pedir que salgas de tu punto de comodidad. Y también algo importante de entender. Estas cosas no se resuelven. ¿En qué sentido? Que no se van a terminar. Yo si tengo una herida de autoestima, no es que un día voy a decir, ¡ay, ya está! ¡Se resolvió! Lo que va a ir es disminuyendo la carga, el trauma, la sensación de valorización va a estar, pero yo voy a seguir teniendo esta herida, pero mi rango de cómo lo conecto, cómo la sano, cómo me manejo, va a ir disminuyendo. Porque hay ciertas cosas... Porque, a ver, vamos a algo esotérico, místico. La realidad es dual y todo vibra. Una misma experiencia se puede vivir en este nivel o en este nivel. Es la misma. Eso pasa con la carta natal, también que la gente entienda. Yo puedo tener un planeta en un lugar y eso se puede expresar a esta vibración. ¿Qué significa esta vibración? Polarizada. Todo muy extremo, todo muy dramático, todo acá, atraigo esto otro. O esta herida se puede expresar en esta vibración. Uh-huh. La herida sigue estando. Sigo sintiendo dolor. Lo que pasa es que yo ahora como soy capaz de mirar el dolor, contener el dolor, sentir el dolor, lo integro con amor. Integración de polaridades. No estoy rechazando el dolor, sino que soy capaz de sentir el dolor y lo voy integrando dentro de mí. Por lo tanto, la vibración cambia y la vivencia de polaridad disminuye.
Claro, y luego también entiendo que tú escoges cositas más adecuadas para ti. Ya no te metas en el desgarro.
Porque te tratas con amor. Por ejemplo, si yo sé que soy un plutoniano a nivel astrológico, me encanta la intensidad y el drama, y sé que tengo un radar tremendo para buscar personas que tienen esa vibración. Yo, cuando se me active eso con alguien, yo ya sé que se me está activando un patrón. Que ni siquiera es mío, es familiar, lo que sea. Si yo ahí más soy capaz de sortearlo, respirarlo, y me pregunto, ¿yo realmente esto es lo que quiero? No es lo que quiero. Pero siento, o sea, tengo que ser capaz de mirar los movimientos del inconsciente.
Y puedes decidir no meterte.
Y puedes decidir obviamente no meterte.
Que tampoco es que venga Cupido y te mate y te lleve a...
No, y cuando tú empiezas a tomar ese tipo de decisiones, empieza a pasar que quizá otro tipo de persona que tú antes decías, no, eso no, ¡pum! Dice, sí, yo puedo permitirme experimentar y vivirlo. Y vamos cambiando.
Ahora vamos a una gran pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Mi espalda está hecha críticos, ¿eh? Con esta chiquita.
Mira, la taurina, se
esta,
lo dije.
Esta espalda. Mira, yo ahora veo que estamos en un momento muy peculiar en las relaciones, ¿vale? Yo estoy viendo... un amor muy líquido, cosas muy efímeras, mucho cambio, si algo no me funciona, pues fuera, ¿no? Es como que todo el mundo va con el checklist, todo el mundo ahora está, entre comillas, trabajado, todo el mundo tiene muy claro lo que quiere, lo que no quiere, estos discursos, ¿no? Y el resumen es que se abren muchas oportunidades, pero pocas se solidifican. Esa es una teoría de la sociedad. Entonces, a mí me gustaría saber, seguramente lo habrás estudiado, este 2024... A nivel de relaciones, ¿qué nos viene? Es un poco más a nivel social, ¿me entiendes? Tal y como estamos ahora.
A ver.
Con lo tecnológico, con las apps, con...
A ver, pero quiero responder esa pregunta y me voy al 2024. Porque en 2024 las relaciones de pareja, es tremendo el tema de las relaciones de pareja en 2024. Pero también es porque estamos acostumbrados a todo rápido e inmediato. Y si no me gusta, lo desecho. Y si no me gusta este restaurante, me voy a otro restaurante. Si no me gusta esta página, me voy a esta página. Insisto. Y las relaciones de pareja son un vehículo de evolución para conectar con el amor real. Y no puedo conectar con el amor real si no rozo el dolor. Eso no es amor. Amor sin dolor no es amor realmente. Es evitar algo. Si estoy contigo y me quedo contigo y te elijo, a pesar de que se me activa miedo, herida, y podemos hablar cosas y me doy cuenta que tú me dices algo que quizás... no me gusta, pero te escucho porque te estoy respetando y eso me provoca algo en mí y te elijo, estamos eligiendo desde el amor. Estamos construyendo algo que puede ser muy sólido porque estamos atreviéndonos a ver cosas que no queremos. Pero en la sociedad actual no nos permitimos.
Mira, decía una profesora mía, decía, todo el mundo quiere que le quieran, pero entonces ¿quién quiere?
Por eso.
Entonces no hay tantos que quieran para tantísimos que quieren que les quieran.
Por eso. Por eso te digo, si al final somos una sociedad muy narcisista, y volvemos al tema de la luna, o sea, si yo no soy capaz de mirar mi niña interna, mi vulnerabilidad emocional, y no soy capaz de mirar, está la niña interna lunar y la niña interna solar. La niña interna lunar es la sensible. Aprender a contenerla con herramientas. Hoy en día hay millones de herramientas. Y la niña interna solar quiere ser vista. Si tú no eres capaz de mirarte, vamos a tener un problema, porque voy a esperar que mi pareja me cuide y me aplauda. ¿Me entiendes? Y se produce un desequilibrio energético. Si esto no es que las relaciones tienen que ser puro conflicto. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estamos despolarizados. Estamos desequilibrados. Si todo va hacia afuera y no hay nada hacia adentro, estamos atrapados en cierta dinámica vincular. Si yo empiezo a mirar un poco hacia adentro, empiezo a equilibrar esto y empiezan a haber experiencias. Y tenemos que entender que estamos en un periodo en la historia de la humanidad donde no, estamos deconstruyendo las visiones de lo que eran las cosas para nuestros ancestros.
Y ahora mismo veo que estamos empezando también a ver cuál es la fórmula, porque no es tan fácil como copiar. Estamos desechando lo de antes, pero vale, ¿qué hacemos? Tampoco lo tenemos muy claro.
Estamos experimentando.
Sí, y además con esto que tú dices, si la pareja me sirve a mí para crecer, en el momento en el que en una pareja no hay crecimiento, entiendo que lo natural es que se acabe.
De hecho, hay muchos astrólogos que trabajaban en el tema de relaciones de pareja y te decían, cuando la relación se estancaba y no había un vínculo, las relaciones se terminaban acabando. Pero por eso te digo, tú tienes toda la razón, es que no lo sabemos. O sea, yo lo único, no tengo idea cómo hacer una relación sana y equilibrada, no tenemos idea, no tenemos visión, no tenemos eso, pero tengo claro, me sale el ingeniero, ¿dónde está el desequilibrio? Sé que estamos funcionando así y sé que para equilibrar esto hay que bajar esto y subir un poco esto. ¿Qué va a producir eso? No lo sé, porque nadie lo hace.
Bueno, a ver si empezamos, ¿no?
Eso es, justamente estamos en una época de experimentación. Y a nivel de pareja, el 2024 tiene una característica que comenzó a finales de septiembre, principio de octubre del 2023, con los nodos sur en Libra y los eclipses. Bueno, básicamente es lo que el 2024 está pidiendo es individualidad consciente.
No me asustes, ¿eh?
Es individualidad.
Cuéntame consciente. Eso de consciente, porque más individualidad...
No, consciente.
¿Cómo es eso?
Significa lo que está pidiendo este año, y lo estoy pidiendo con muy fuerza a principio de este año, es que tú te preguntes a ti misma, a ti mismo, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? Y eso significa aislarme un poco del... en la medida de lo posible, obviamente, de mis deberes, mis responsabilidades, el éxito, mi familia, mi pareja. Es como una honestidad que duele. Eso es lo que está diciendo este año. Nodo Norte, conjunción Quirón. Aunque duela. Porque va a doler tomar ciertas decisiones para salir de donde estoy. Y ese avanzar puede significar también que duela, porque me estoy lanzando algo que me da miedo, me inseguriza, siento culpa, no me atrevo, porque lo que te está pidiendo esto es que te des cuenta de algo. La gente no hace lo que quiere. ¿Por qué hay muchos problemas en las relaciones de pareja? Porque no sabemos tener una individualidad sana, por lo tanto tenemos un vínculo complejo. ¿Por qué quiero controlar a mi pareja? Porque yo no me atrevo a hacer lo que quiero hacer en mi vida.
Entonces, o sea, quiero que la pareja me acompañe a lo que yo no me atrevo a hacer.
Puede pasar eso. Puede creo que mi pareja me acompañe. O como no me atrevo a nada a hacerlo, trato de dirigir la vida a mi pareja. Yo no vivo mi vida, pero te dirijo tu vida. O sea, nuevamente, no se está canalizando. Hay una energía, un flujo que nos está dirigiendo. Lo que este año está pidiendo es un yo consciente que realmente se pregunte qué quiero yo para mi vida y aunque esté muerta de miedo, me atrevo a empezar a hacerlo. Eso va a significar, y está desde octubre del año pasado, que relaciones, amistades, sociedades, vínculos, tienen que readaptarse. Porque el viejo equilibrio, los viejos acuerdos tienen que romperse y tienen que volver a ser evaluados. ¿Seguimos en acuerdo? ¿No seguimos en acuerdo? ¿Estamos yendo caminos muy diferentes? ¿No estamos yendo caminos muy diferentes? ¿O nos separamos? ¿O cuál es el nuevo acuerdo para que donde cada uno también respete su propia individualidad?
O sea, tomar decisiones y no mirar hacia el lado.
Sí, y eso puede significar crisis vinculares. Yo vengo diciendo desde finales del año pasado, y lo digo especialmente el primer semestre de este año, durante casi todo este año, si está en una relación de pareja, esa relación de pareja está teniendo una crisis, dense un tiempo real de individualidad para conectarse cada uno con lo que quiere. Después vuelvan a conectarse y ver si hay un acuerdo o no. O sea, dense espacios de libertad en las relaciones. Y si alguien está sola, está solo, lo que tiene que preguntarse es, ¿hacia dónde quiero llevar mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? Y atreverme a dirigirme en esa dirección. Y eso va a tener un efecto reflejo en el tipo de personas que me pueden llegar a traer o el tipo de vínculos que puedo llegar a tener. Eso.
Vale. ¿Preguntas?
Estamos bien, la verdad, que todo. Sí, me ha echado muy interesante.
¿Sí, no? Y muy adaptada, muy adaptada a todos los públicos, me gusta. Muy guay. Yo te quería preguntar, para ahí afilar un poco más, ¿hay algún momento de este 2024 que digas aquí, cuidadín con esto, o aquí con lo otro, o con este conjunto general que nos has dado ya suficiente?
Sí, sí, lo eclipse, el eclipse en marzo y el eclipse en octubre.
¿El 15 de marzo cuál es?
No me sé exactamente la fecha exacta, pero en marzo hay un eclipse en Aries durante la segunda quincena y en octubre hay otro eclipse en Libra. O sea, antes del eclipse que hubo en octubre del 2023, que fue en Libra, nosotros dijimos cuidado con los conflictos bélicos, cuidado con la disarmonía, porque la energía de Libra, que es la que se eclipsa, la eclipse es que tiene una crisis que pierde potencia, ya, porque se tiene que transformar algo. Y la energía de Libra es la que mantiene la armonía, las buenas costumbres, la diplomacia, la paz, el diálogo, los vínculos. Y cuando hay un eclipse en Libra, esa energía se pierde fuerza, se desarma. Y pasó eso, y a los dos días partió el conflicto, la guerra Palestina, con el rey de Palestina. Y se desencadenó todo eso. Y también muchas relaciones comenzaron. Esa energía va a estar muy presente, sigue todo este año. O sea, la paz mundial este año no está ni cerca de estar. Puede ser, pero astrológicamente hablando no la vemos tan clara. Y especialmente este tema vincular puede estar más complejo en marzo y en octubre. Son momentos álgidos de cambio de vínculo, de cambio de relaciones. Porque es que también tenemos que entender algo que nos falta. Hay que nos enseñen clases de vida, Dios mío santo, en la escuela. Clases de vida. Las relaciones se van transformando. Uno tiene como uno tiene trauma vincular con mamá y papá, y lo único que quiere es que haya amor, estabilidad y paz. Uno cuando comienza una relación dice, esta relación va a ser así. Voy a estar controlada y voy a estar feliz. Cuando ya sabemos que la relación te expone a trauma y te expone a heridas, y las relaciones te van a hacer transformar. Tú te vas a transformar y la otra persona se va a transformar y la relación se va a transformar.
Es un puñetero curso, un cursazo es una relación.
Sí, es que la vida es así. Transformación constante. Por lo tanto, no entendemos que muchas veces, pero como nosotros le tenemos aversión a la energía de la transformación, nosotros la bloqueamos. Cuando hay algo en la relación que no me está gustando, cuando hay una relación que me molesta, cuando hay una relación que yo y lo freno, por el miedo al abandono, por el miedo al rechazo, por el miedo al cambio, por el miedo a lo que sea, lo que hago es como un volcán que en vez de que hiciera una pequeña erupción para que se transformara un poco, Lo contengo hasta que esto se me desborde y explota y terminamos tratándonos mal, nos destruimos. La relación van transformando con el tiempo. Y uno está bien que uno hable desde la honestidad, qué le pasa, qué siente, qué le ocurre, porque eso va a ser una crisis de transformación en la cual la relación se tiene que adaptar, se sigue, ¿me entiende? Entonces, cuando hablo de la escuela de la vida, es que hay demasiadas cosas que nosotros creemos que tienen que ser de cierta manera Pero eso es fantasía. La vida no funciona así. La vida no es estable, ni perfecta, ni segura. La vida tiene cambio, tiene estabilidad, tiene movimiento, tiene creatividad. Entonces, las relaciones van evolucionando, tu forma de vínculo va transformándose. Y si a la primera crisis, esto no funciona, no entendemos que en realidad la crisis lo que está diciendo es que muchas veces la relación tiene que evolucionar y transformarse. Pero sobre todo, la generación más joven, por las configuraciones que tienen en la carta natal, la generación, por ejemplo, de los millennials, con Urano, Neptuno, en Capricornio, es una generación re interesante porque son los que vienen a transformar la realidad. Son los que vienen a bajar la energía transpersonal a la realidad, del cambio, de lo nuevo, de lo creativo, de la espiritualidad. Pero no están conectados en la realidad, están enraizados en la realidad. No han hecho su trabajo energético. Su trabajo energético es que nosotros somos canales para traer estas energías acá a la Tierra, pero tengo que entender primero cómo funciona la Tierra y tengo que tener el primer chakra conectado. Tengo que entender cómo funciona la realidad, que tiene límites, que tiene normas, que tiene estructuras, que las podemos cambiar. Sí, las podemos cambiar. Pero tengo que entenderla. Esta generación, al rechazar la energía de Capricornio, al rechazar el primer chakra, no logra manejar la frustración a la inercia de la realidad y a la estructura de la realidad. Entonces, si cada vez que pasa algo que no me gusta, me frustro y digo, esto no es para mí, no entiendo que la realidad tiene unas estructuras que se pueden cambiar. O te lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué es la energía de Capricornio? Da lo mismo quien seas Capricornio. No estoy hablando de ser en Capricornio. La energía de Capricornio nos dice que aprender a estar en la Tierra es difícil. No porque sea difícil, sino que aprender a manejar el cuerpo es difícil. Aprender a manifestar en la Tierra es difícil. Que requiere práctica, disciplina, perseverancia, pero ir aprendiendo. Es como alguien que va a tocar el piano. Tocar el piano. No creo que la primera clase, yo no creo que ni la segunda, ni la tercera, ni la décima clase. Eso no significa que tú digas, no tengo talento. O que digas, te sientas súper insegura, porque al final todo esto tiene que ver con inseguridad. Esto de, es inseguridad. Sí, entramos más profundo. Entonces, no es que tú no tengas talento para tocar el piano, sino que tocar el piano requiere práctica, tolerancia a la frustración, que trabajes tus inseguridades, y que perseveres, y que practiques, y vas a tocar el piano. Esa es la realidad de toda una generación que se niega a entender cómo funciona la realidad. Y el problema es que al negarse a entender eso, se dan cuenta, no están usando sus poderes. Tienen poder de transformar la realidad, pero es que tienen que entender cómo funciona. Si entienden cómo funcionan, ¡buah! La van a cambiar un montón.
Claro, pero hay que sostener la incomodidad, ¿sabes? Entonces, no, ahora veo una parte de mí que no me gusta, me piro. Pablo, yo para acabar me quedo con la flexibilidad. Para mí es mi proceso personal. Creo que cuanto más áreas permitas que emerjan de ti, más flexible eres y en más abanico de colores te puedes mover. ¿Quieres decir algo para acabar?
Yo lo que quiero decir es que no somos lo que creemos ser. Y sobre todo el 2024 es un año que te va a desafiar para que deconstruyas tu identidad. Porque es un año que te va a pedir probar cosas nuevas, diferentes, originales, que tú digas, eso que no me gusta, eso lo detesto, esto yo jamás lo haría, lo experimente y diga, me gustó.
O sea, y yo que pensaba que no.
Por eso es que lo entendamos, no somos lo que creemos ser. Y el 2024 es el año de experimentación de eso. ¿Ya? Y también con respecto a las relaciones, con respecto al amor. O sea, el gran consejo que yo le doy a todo el mundo este año, suelten expectativas, suelten creencias y permítense ser lo suficientemente espontáneo para experimentar. Eso es lo que... Este es un año donde la energía es Acuario y Urano multiplicado por 100, o sea, nivel Dios. ¿Ya? Y esa energía, si yo trato de planificar, si trato de estructurar, si trato de organizar, me lo va a cambiar todos los planes, me va a desarmar todo. Y si yo me quedo fijo en un lugar, me van a agarrar, como el arcano, la torre, me van a destruir la estructura, me van a pegar a patadas en el trasero y me van a mover. Y también tengo que descubrir que este es un año de experimentar con una libertad creativa en mi vida enorme y darme permiso. Yo dije, este año es como que el año aparezca un genio de la lámpara y te dice, ¿y tú qué quieres hacer? Y en realidad te va a dar miedo. Porque te da miedo dejar lo conocido, dejar lo seguro, lo familiar. Estamos todo el tiempo diciendo que venga el genio, que venga el genio, que venga el genio. Pero si llega el genio, nos da susto, nos da terror.
Es que a lo mejor ni lo ves.
No, es que sí, no lo vemos totalmente.
No lo ves.
Nos vemos esas posibilidades.
Y dices, mierda, no llega lo que yo quiero.
Pero es que la pregunta es, entonces, ¿por qué no llega? Primero que nada, ¿será que no llega porque no crees que no te lo mereces? ¿Porque te boicotea? ¿Porque estás con patrones anteriores de culpa, de lealtad a la familia, de inseguridad, de lo que sea? ¿O porque realmente, por ejemplo, yo cuando comencé, yo tuve que trabajar mucho, mucho, mucho las áreas de baja autoestima y de valorización, porque yo, no importaba lo que hacía durante un periodo, no me iba bien. Y tuve que meterme, y una canalizadora me dijo, mira, tu problema es que tienes esta herida, tienes este miedo, tienes este aquí, tienes esto acá, deja de hacer tantas cosas de publicidad, lo que sea, y métete a fondo sobre esto. ¡Pah! Se destapa después. ¿Me entiendes? O sea, aquí también lo que sería el aprendizaje capricorniano es no victimizarte, sino para ser maga, mago, tienes que entender cómo tú estás creando esto. Porque ahí tienes poder. Pero entender que tampoco tú tienes el poder absoluto, sino que la vida también propone. Es una mezcla, nuevamente, polaridades. Tú puedes jugar, pero la vida también te va a dar experiencia. Y si te da experiencia, no es porque esté en contra, sino que cuando uno estudia astrología, entiende que cada cierto tiempo hay periodos de buena onda, hay periodos de maduración, hay periodos de cambio. Es como un juego video.
Claro.
El juego video te va a ir proponiendo etapas. Y tú te puedes quejar, sí te puedes quejar, pero tienes que entender que también tú tienes la posibilidad de cambiar la experiencia. Es como un tema muy interesante que yo siempre hablo, ¿hay libre albedrío o determinismo? Hay gente que dice que hay solo determinismo. Hay gente que dice que es solo libre albedrío.
¿Qué es determinismo?
Determinismo es que está todo definido. Muchas corrientes, hay gente que no le gusta la astrología porque dice, no, es que yo no creo en la astrología porque es determinismo. Porque va a pasar esto, te va a ocurrir esto otro, va a estar esto aquí, va a estar esto acá, va a estar esto allá. ¿Me entiendes? Hay otra gente que dice que nada está determinado, que es solamente libre albedrío. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es la visión de las escuelas esotéricas antiguas. Por ejemplo, el libro del Kybalión, que son enseñanzas muy, muy antiguas, que explican cómo funciona la realidad y te dicen, estamos en una realidad donde siempre hay dos polaridades opuestas ocurriendo al mismo tiempo. Así programaron la realidad. O sea, siempre hay contradicciones. ¿Hay libre albedrío? Sí. ¿Hay determinismo? Sí. Las dos están ocurriendo. Lo que pasa es que hay polaridades. Yo te diría que el problema no es el libre albedrío o determinismo, es que nadie usa el libre albedrío. No se usa el libre albedrío. Este es un año para conectar con el libre albedrío. ¿Y por qué me refiero a que nadie usa el libre albedrío? Primero que nada, porque las decisiones que le estamos tomando no son desde qué es lo que yo quiero vivir en mi vida, sino es que estoy herida, estoy abandonada, me siento sola, el patrón infantil de la infancia y de mi ancestro se activa. Cuando quiero realmente hacer lo que quiero hacer, no me lo permito por tomas de los ancestros, de la familia, de la infancia, estructura, sí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gran mayoría de la gente no usa el libre albedrío porque no es capaz de, para usar el libre albedrío tengo que estar conectada conmigo, realmente, en el presente y decir, ¿qué es lo que quiero yo? Veo esto otro, y ahí yo elijo, por último, bueno, yo elijo.
Y eso es un trabajo de valentía increíble.
Pero si eso es lo que está pidiendo este año. Creo que entendan, las cosas cambiaron. La vida se va poniendo cada vez más ruda en ese sentido de pedir coherencia, 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 coherencia. Yo como astrólogo te puedo decir, mira, yo veo la carta de un bebé, le puedo determinar los periodos buena onda, los periodos complejos, los periodos de madurez, los periodos de aprendizaje. Claramente, yo como astrólogo veo un determinismo y veo que funciona. Pero también como astrólogo sé que hay libre albedrío, porque ante esa prueba de madurez, la persona puede actuar de 800 maneras diferentes. Y sé que hay un campo cuántico de distintos futuros. No hay un futuro, existen un montón de futuros posibles. Entonces, ante una cierta experiencia, el libre albedrío es que la persona puede elegir. Pero lo que pasa, como la gente funciona tan en piloto automático, condicionado por sus patrones, es súper fácil predecir lo que la persona va a hacer.
Por la carta, dices.
O sea, si yo veo a alguien que está, yo veo a alguien y veo que está funcionando en la estructura más rígida de su carta, yo le voy a decir, te van a despedir. ¿Es porque lo van a despedir? No, porque veo que se le viene una energía de cambio laboral y de libertad. Pero esa persona probablemente no se va a escuchar el llamado que le dice, quiero cambiar de trabajo, porque le da terror o lo que sea. Y yo sé que lo van a despedir, porque como no va a renunciar, la energía lo va a mover igual.
Claro.
Entonces eso te digo, en cambio, si esa persona, cuando se activara esa energía de libertad, se escuchara, se conectara y enfrentara los miedos y hiciera ese movimiento, ahora las posibilidades que tenemos son múltiples. Entonces, hay determinismo y hay libertad. Están ocurriendo las dos al mismo tiempo. Esa es mi visión. Pero eso son... podemos estar filosofando de esto.
No, pero está bien. Todo el está día. Bien, porque si no parece como que sea adivinar el futuro. Hay energía disponible y tú también eres un agente activo y puedes hacer cosas con ello.
Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que hace astrología y da predicciones nefastas de decir, te va a ocurrir esto, te va a pasar esto, otro, no. O sea, en realidad no tengo idea de lo que va a pasar. Lo que el proceso está pidiendo es esto. Por ejemplo, tu relación de pareja va a vivir un proceso de maduración. La maduración es que realmente se pregunten si queremos estar juntos. La maduración es que solidifiquemos algo, ¿me entiendes? La maduración... Bueno, pueden pasar millones de cosas. Entonces, es así como me gusta utilizar a mí la astrología. Porque te da más libertad.
Claro.
Sí.
Nos quedamos con eso.
Muchas gracias.
¿Cómo vamos? Gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Muy bien.
Salió muy bueno.